publicitario. Verano en la ciudad. Verano en Millennium. 106.7. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Soy el Ratón Pérez. Yo pongo a trabajar lo que tengo en la App Galicia y la ganancia la reparto todas las noches. O sea que cualquiera eso de que cuando el gato no está los ratones bailan. Yo no bailo nada. Yo aprovecho que no está y te dejo la plata bajo tu almohada.
Tenés cómo hacer crecer tu plata. Tenés Galicia. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Madbarrofex, trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Milela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Bueno, señores, arrancó la era Trump en el día de hoy. La verdad que no dio demasiadas novedades sobre qué va a hacer con relación a las tarifas, que es una de las cuestiones más importantes que le preocupa al mundo de mercados emergentes. Como no dijo nada con relación a las tarifas, bueno, el dólar index, el dólar en general, que como es una moneda cotiza permanentemente, terminó retrocediendo. Los mercados hoy estaban cerrados básicamente porque tuvimos el feriado, obviamente por la asunción de Trump, pero también por el feriado de Martin Luther King. Entonces no tuvimos referencia en Estados Unidos. Y bueno, los activos locales prácticamente ni se movieron. Generalmente suele ocurrir eso cuando, bueno, obviamente Wall Street no opera y nos quedamos entonces sin referencia. Pero bueno, es interesante que finalmente, bueno, arranca la era Trump. Eso a la Argentina habrá que ver cómo analizarlo, básicamente porque por un lado tenemos los desafíos que tiene que ver con un contexto más desafiante para lo que es el mundo de mercados emergentes a partir de la imposición de nuevas tarifas, o bueno, veremos a quién le toca cada cosa con relación a lo que va a hacer Trump. Uno creería que, bueno, la buena relación entre Trump y Milei podría salvarnos de algo, veremos de qué, pero bueno, esa es en principio la expectativa. Yo la verdad que lo que creo es que lo que más puede hacer Trump por la Argentina, al margen digamos, de lo que puede ocurrir con el tema de las tarifas, que seguramente si hay una volteada, estaremos dentro de la volteada, porque si Estados Unidos impone más tarifas a nivel general, bueno, la Argentina obviamente comercializa con la Argentina, con Estados Unidos. Pero de cualquier manera, creo que el dato clave que hay detrás de lo que puede hacer Trump por la Argentina está en el FMI. No está tanto en términos comerciales ni en términos políticos tampoco, porque bueno, obviamente que haya una relación muy estrecha entre Milei y Trump obviamente lo favorece, y eso puede ser algo positivo incluso para la economía argentina, pero muchas de las cuestiones que se definen clave para la Argentina no se resuelven a partir de una buena relación entre los dos mandatarios, sino que se resuelven a partir de leyes que surgen del Congreso, tanto de Estados Unidos como de Argentina, por ejemplo un acuerdo bilateral. Y otras variables, ¿no?, que están al margen de la buena relación entre Milei y Trump. Yo creo que lo que sí puede hacer Trump por la Argentina es simplificar las negociaciones con el FMI, y que eso claramente le genere condiciones más laxas, que igual por más que le genere condiciones más laxas, la Argentina está sobrecumpliendo las metas del actual programa, que son metas establecidas por el propio fondo, y en definitiva está teniendo una muy buena nota la Argentina. Así que yo creo que no le preocupa tanto a la Argentina, al gobierno, las metas que le puede llegar a imponer bajo un nuevo programa, porque se ve confiado el gobierno de que las puede llegar a cumplir, y no creo que sean mucho más exigentes de las que ya tenía hasta ahora, y encima tienen mejores resultados. Lo que más le puede servir a Trump, a la Argentina de Trump, es que el financiamiento, ¿no? ¿Cuánta guita le puede dar Estados Unidos a la Argentina? Bueno, la semana pasada hablábamos un poco del tema con Filippini de ADCAP, básicamente sobre cuánta guita le puede dar justamente el FMI, y ahí Filippini mencionaba que si el FMI quisiese tener hasta un 35% de exposición en Argentina, le daría 11.000 millones de dólares. Si fuese y equiparase los mismos niveles con los cuales tenía en 2000, o sea, si es 35 le daría 11.000 millones de dólares, y si va al 45% como de exposición a la Argentina en la cartera de créditos del FMI, eso implicaría 22.000 millones de dólares. Clave lo que puede llegar a hacer Trump con eso, ¿no? A ver si le simplifica o no esa negociación. Al margen de eso, también hay una cuestión de que yo no veo, por mis conversaciones que he tenido oficialmente con los miembros del equipo económico, que han salido en Neura y demás, no veo al gobierno tomando más deuda de la que necesita o de la que cree que puede necesitar. La pregunta es, ¿para qué podría necesitar tomar más deuda la Argentina con el FMI? Bueno, básicamente para salir del cepo, para reforzar las reservas ante una liberación de los controles, y que al tener más músculo en términos de dólares, de reservas, bueno, entonces eso le permita al gobierno contener cualquier amenaza desde el punto de vista del equilibrio en la nominalidad de la economía argentina. Si eventualmente sale del cepo y hay un aumento en la demanda de dólares, para pagar, no sé, veremos las condiciones en la salida del cepo, pero digamos, si hay un aumento en la demanda de dólares y se dispara el tipo de cambio, bueno, el gobierno tendría más músculo para atender esa demanda, contener una aceleración del tipo de cambio. Si logra contener esa aceleración del tipo de cambio, de alguna manera también permite que no se traslade luego a precios, y en términos generales mantener controlado también la nominalidad de la economía argentina, que es lo que más le preocupa al gobierno, sobre todo pensando en la antesala, en las elecciones, ¿no? En principio se espera que sea en octubre, si es que finalmente se terminan por eliminar las PASO. Entonces, básicamente, la llegada de Trump a la presidencia, sin duda que es bueno para la Argentina por el acercamiento, pero bueno, haciendo un poco más de análisis, bueno, yo creo que el foco está en el FMI y no mucho más de allá. Obviamente que tengan buena relación permite que los empresarios se sientan más confiados en tener una relación más con Argentina respecto de si tenés un distanciamiento, digamos, una relación bastante distanciada. Pero claramente lo que le importa a los empresarios en Estados Unidos es lo que pase con la macro argentina. Y en ese sentido, en las últimas horas se han dado muy buenos resultados, muy buenos datos, tanto en materia inflacionaria, tanto en materia de números fiscales, de números de la balanza exterior. Así que creo que desde ese lado han habido buenos números y que, bueno, podría permitirle al gobierno sentirse más confiado de cara a la negociación con el FMI, y también es una bandera para que los capitales, no solo del mercado financiero, sino en particular de la economía real, vengan a la Argentina. Cuando un país crece mucho, llama la atención de los empresarios, sobre todo de la economía real, porque es donde eventualmente algo está pasando y pueden ocurrir más oportunidades respecto de un país que crece menos. Entonces, que la Argentina tenga un protagonismo mayor dentro de la expectativa de crecimiento de que puede llegar a crecer este año y los años que vienen, bueno, claramente genera muy probablemente más interés de la Argentina. Digo esto porque más interés por parte de los inversores, ¿no? De la economía real. Digo esto porque en esta última semana se publicó la expectativa, la estimación de crecimiento que tiene el FMI para con la economía mundial y en particular con la de la Argentina también. El FMI dice que en 2025 la economía mundial va a crecer 3,3% y que va a crecer otros 3,3% a nivel agregado en 2026. Los países desarrollados, según el FMI, va a crecer 1,9 este año y 1,8 el que viene, mientras que los emergentes van a crecer 4,2 y 4,3 en 2025 y 2026. La TAM va a crecer menos, va a crecer, según el FMI, 2,5 en 2025, 2,7 en 2026. Ahora, si uno mira Argentina, la verdad es que se recontra destaca porque el FMI proyecta que la Argentina va a crecer 5% en 2025 y 5% en 2026. Esto es duplicando el crecimiento tanto de 2025 como de 2026. Un poco menos en 2026 porque espera que el Caribe y la TAM crezca 2,7. Pero casi que los dos años que vienen la Argentina va a crecer el doble que los vecinos. Va a crecer el doble, más del doble respecto de lo que supuestamente espera el FMI que va a crecer Brasil. Brasil, según el FMI, espera que crezca 2,2% en 2025 y 2,2% también en 2026. Es decir, menos de la mitad del 5% que espera para la Argentina. Y mucho menos, o más distancia, va a haber entre el crecimiento entre Argentina y México. México va a crecer 1,4 y 2 en 2025 y 2026 contra Argentina 5% cada año. ¿Cómo llegamos a esta actualización? No, ¿por qué? ¿Por qué el FMI está tan optimista con la Argentina y cree que podemos crecer tanto? Más que emergentes, más que el mundo, más que la TAM, más que Brasil, más que... ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el FMI ve una economía normalizada. Y además arrancamos de un estado de situación de la macro argentina muy, muy castigada. Muy castigada. Que, si bien el mercado financiero se recuperó fuertísimo, subió fuertísimo el último año, y en realidad en 2023 también, bajo la expectativa de que se iba el kirchnerismo y que Massa iba a perder, o el trade electoral, y que, bueno, algo mejor iba a venir, por suerte. Entonces, se dio un fuerte rally en los activos financieros. El mercado siempre observa lo que está por venir luego en la macro. El mercado no mira lo que pasa hoy, sino que el mercado observa lo que está pasando hoy, proyecta lo que va a pasar en el futuro y en base a eso se establecen los precios en el mercado financiero hoy. Es decir que hay un guidance del mercado sobre la macro que se viene. Con lo cual, si uno observa que el mercado financiero sube con fuerza, podríamos estar diciendo que los inversores están viendo un escenario virtuoso con ese mercado y con esa economía hacia adelante. Y cuando el precio de un mercado cae con fuerza, en realidad está proyectando un panorama negativo. Por ejemplo, digamos, cuando el mercado colapsó después de 2019, 54% el lunes inmediato que ganó Alberto Fernández, terminó por anticipar una catástrofe económica que efectivamente terminó siendo una catástrofe económica. Cuando el mercado empieza a subir en 2023 bajo la expectativa de cambio económico y acelera el rally una vez que gana Milei, bueno, fíjense que hemos tenido una normalización de la macroeconomía de una manera brutal. Milei ha logrado revertir la macro de una manera impresionante en un tiempo impresionantemente rápido. la inflación que teníamos 25% en diciembre, que en realidad no era de Milei esa inflación, sino que en realidad era la inflación contenida del gobierno anterior, que tenía controlado los precios, que tenía tarifas pisadas, el tipo de cambio pisado, dólar atrasado, etcétera. Bueno, el gobierno actual lo liberó, se dio un fogonazo inflacionario en el primer trimestre del año y a partir de ahí ha habido un colapso en la inflación. La inflación general fue 2,7% mensual en diciembre, digamos, por encima del 2,4% que había dado en noviembre. Pero bueno, ha habido un colapso brutal con un descenso en la inflación desde el 211 que cerró en 2026, terminó en 2023, en 2024 terminó en 117,8, o sea, se desplomó la inflación. Cuando uno mira, por ejemplo, la inflación mayorista, también es bestial la caída en la inflación mayorista. Teníamos una inflación mayorista que se estaba moviendo al 54% a comienzo de 2024, como digo, ¿no? En base a tantos precios controlados, tipo cambio controlado, bueno, el gobierno lo liberó y tuviste una aceleración inflacionaria impresionante. Pero después ha habido un colapso brutal, pocas veces visto en la historia, no solo de Argentina, sino que me atrevo a decir, con esa velocidad en la caída de a nivel mundial, de tanta fuerte caída en la inflación, que hoy pasó del 54 en diciembre de 2024 al 0,8% mensual. Impresionante la baja. Encima el mercado no solo está viendo el desplome en la inflación, sino que además, en la realizada, sino en la esperada, que el mercado todavía sigue viendo más desinflación, un 16% para todo el 2025, con un promedio de una inflación de 1,3% para todos los meses de este año, mensual. Entonces el mercado no solo está viendo un terrible giro en materia inflacionaria de lo que ocurrió, sino que, bueno, hacia adelante ve más desinflación. Muy probablemente esa mayor desinflación sea gradual, mucho más gradual respecto del desplome que hemos visto en este primer año de gestión de Milei. Yo alguna que otra vez lo mencioné, de hecho me acuerdo a comienzo del año pasado, fin de 2023, di una charla junto con Sturzenegger, yo moderé junto con Sturzenegger y Germán Fermo en la San Andrés, y bueno, una de las cuestiones que yo le preguntaba a Sturzenegger, me acuerdo en ese momento, que me parece que viene muy bien para este momento, es que si tuviésemos que hablar un poco de la actualidad inflacionaria de la Argentina, es como que en 2023 éramos un paciente crítico con un nivel de sobrepeso muy grande. Argentina era un obeso, un extremo obeso con mucho sobrepeso. Y que llegó Milei, el doctor Milei, y nos metió de lleno en un régimen con actividad física muy exigente. Que obviamente al principio la pasamos muy mal. No ves los resultados inmediatamente, sino que incluso la pasás peor porque tu cuerpo empieza a cambiar, porque tu metabolismo empieza a cambiar, tenés que hacer ejercicio que antes no hacías y tenés que comer menos. Entonces como que la pasás peor, hasta que empezás a ver los resultados. Cuando un paciente, y esto es lo que yo le preguntaba a Sturzenegger en ese momento, que cuando un paciente muy obeso inicia un proceso de adelgazamiento, de una dieta y todo lo que eso conlleva, los primeros kilos los adelgaza muy rápido. Los primeros kilos bajan mucho más rápido que los últimos kilos. Esto en términos inflacionarios uno podría decir que llevar del 200 al 100% es probablemente mucho más fácil que llevarla del 100 al 50 o al 20 y del 20 al 10 y del 10 al 5. Es decir que a medida que la inflación siga cayendo, al gobierno le va a costar cada vez más seguir bajando o manteniendo controlada la inflación. Se juegan otras variables, se juega en otro contexto, y también la economía transitará otro escenario de mucho menos estrés. O sea, yo dudo que nos alarmemos porque la inflación pase en algún momento del 1,7 al 2,1. O sea, esa va a ser la alarma. Cuando antes pasaba la duplicó más en un momento, pasó del 6 al 12. o sea, en agosto, después de la devaluación, cuando pierde las PASO, se dispara la nominalidad y la duplicó, porque también el bestia de masa devaluó sin un plan económico, nada, devaluó y en dos semanas había perdido toda la competitividad que había hecho. Así que hacia adelante vamos hacia una economía más normal, vamos a una economía con una nominalidad mucho más baja, que puede ser volátil todavía en materia inflacionaria. Pensemos que Estados Unidos tiene 2,7 dos y pico de inflación anual. Nosotros estamos festejando, digamos, al 1,3 mensual y 15 interanual. Tenemos que, bueno, la región tiene todo inflación debajo del 5-6% entonces anual. Entonces tenemos que seguir pensando en que falta mucho recorrido para ya de decretar victoria en la inflación. Pero el mercado se entusiasma con que el gobierno va a seguir ganándole a la inflación o va a seguir luchando contra la inflación, justamente a partir del anclaje desde el punto de vista fiscal, de la prudencia monetaria, y que entonces el descenso en la inflación va a perdurar. Para este año se espera un 15-16% los break-even de inflación, el REM espera 26% de inflación para todo este año, de hecho la proyección a los próximos 12 meses de la inflación es la más baja de 2020. Para más el corto plazo, los datos de alta frecuencia también te están midiendo una inflación que perduraría debajo del 3% para este mes. Orlando Ferrere mide 2,7 para la general mensual para enero y 2,2 mensual en la núcleo. Así que en ese sentido hay un descenso importante también en un mantenimiento en la inflación. La clave está en que, bueno, ahora el Banco Central, a partir de que se dio el 2,7, se va a dar la reducción del ritmo devaluatorio al 1%, y allí el mercado ya está rápidamente especulando con que la inflación va a terminar de converger al ritmo de crawling pain, acercándose al 1%, y por eso hoy las break-even están en 1,3% todos los meses del año hasta fin de año. Por eso es que el 1,3 anualizado da un cercano al 16%. Lo interesante también es que esta es la primera vez, este año 2024 fue la primera vez, por lo menos desde la era Macri, que la inflación cae de manera genuina, porque hemos tenido un 211,4 en 2023 y cayó a 117,8, con lo cual fue la primera merma en términos interanuales. La última vez que la inflación había caído en términos interanuales había sido 2020, pero si nos acordamos, 2020 tuvimos la pandemia y la cuarentena más larga de la historia. Para nosotros, porque mientras tanto, bueno, Alberto hacía sus fiestas en Olivos. Pero para nosotros, que nos tuvimos que quedar en cuarentena, muchas empresas dejaron de vender porque la gente no salía, y entonces, bueno, tuviste un proceso recesivo muy agudo, y bueno, si no vendés, bajás los precios, y como bajás los precios, entonces la inflación no sube. En ese momento, en 2020, los economistas kirchneristas y muchos kirchneristas como Santoro decían que mirá todo lo que nosotros emitimos y no generamos inflación porque la inflación está cayendo, se están quemando los libros de economía, gritaba Santoro. Bueno, después la inflación 2019 ha sido 54 y en 2020 36, y ahí se jactaban los kirchneristas de que si emitían pesos igual no generaba inflación, así que podían seguir emitiendo. Lo que pasa que una vez que hizo el catch up a todos los 20 puntos de emisión del PBI, de emisión monetaria que hicieron, en 2021 saltó al 51%, en 2022 duplicó la inflación al 95%, y en 2023 más que duplicó la inflación al 211%. Entonces la inflación sí fue causada por la emisión monetaria, y esta... lo que pasa es que en 2020 los kirchneristas, que se jactaban de emitir y decían que igual no generaba inflación, bueno, no estaban contando que en realidad habían destruido la economía a causa de la pandemia, o de la cuarentena en realidad. En 2020 la inflación cayó por la cuestión de la pandemia y la cuarentena, pero también cayó por el ajuste monetario que había hecho Sandleris en 2019. Y entonces, esta es la primera vez en donde, en 2024, cae la inflación de manera genuina porque tuviste un ajuste monetario y un ajuste fiscal histórico. La reversión fiscal, que ahora lo vamos a charlar, ha sido impresionante. Entonces, queda en evidencia que, efectivamente, la inflación sí es un factor monetario, porque en la medida que el gobierno actual dejó de emitir, bueno, has tenido una reversión impresionante, siendo la primera baja anual de la inflación, y se espera que para este año, por cómo están la dinámica en los break-even, no solo sea la el segundo año consecutivo en la baja en la inflación, sino que muy probablemente va a ser el año con mayor descenso de la inflación interanual desde la hiperinflación. Porque si el mercado está viendo que vamos a ir a 18% de inflación en todo el año, como lo había establecido el presupuesto, y siendo un poco más optimistas que las break-even y un poco más pesimistas que el REM, 18% interanual, va a caer 100 puntos porcentuales en la inflación este año, y siendo la merma inflacionaria interanual para 2025 la más importante desde la hiperinflación de Menem. Así que, bueno, obviamente esto no fue gratis, se dio obviamente a partir de una normalización desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista fiscal, y bueno, finalmente tenemos un gobierno prudente que sí se ocupa de mantener los números fiscales a raya. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre el tema. Mientras tanto, señores, me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Volvemos y vemos un poco más sobre los números fiscales de Argentina y el impacto en el mercado. Ya volvemos.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
Onda Pilar, líder en ventas de cero kilómetro. Servicio técnico, usados seleccionados, todo en un solo lugar. Onda Pilar, número uno en ventas y servicios. Ruta Panamericana, kilómetro 46800, Pilar.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
El mejor gimnasio te espera.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
MPR Comunicación, expertos en comunicaciones y asuntos públicos, con más de 35 años de experiencia en sectores como consumo masivo, salud, energía, retail y comercio exterior. Diseñamos estrategias a medida para fortalecer su imagen de marca y enfrentar crisis con soluciones sólidas. Descubra una nueva manera de comunicarnos. Visítenos en www.mprcomunicacion.com. Molaro Peralta Ramos Comunicación, su aliado estratégico en el mundo de las comunicaciones y asuntos públicos. Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Aftermarket, el programa de los mercados financieros.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Bueno, estábamos hablando un poco del colapso en la inflación, obviamente eso tiene que ver, está íntimamente relacionado con el equilibrio fiscal que plantea este gobierno. En ese sentido, ¿por qué es importante el equilibrio fiscal? Básicamente porque al ser superavitario, el gobierno no debe pedir, el Tesoro no le tiene que pedir pesos al Banco Central. Si el Banco Central no emite pesos, no genera inflación. Si tampoco emite pesos, tampoco tiene que emitir pasivos remunerados para esterilizar esos pesos eventualmente que emite. Y entonces mantiene también cuidada la hoja de balance del Banco Central. Y eso también le permite al Banco Central poder utilizar en algún punto la política monetaria como herramienta para como política económica. El gobierno anterior emitió 20 puntos del producto y dejó nula la utilización de la política monetaria, básicamente porque inundó del ELIX al mercado, y cuanto más subía la tasa, más interés de lo pasivo remunerado tenía que pagar y más inflación se generaba, porque para pagar esos intereses había que emitir pesos. Así que hizo que la política monetaria sea totalmente, no solo que no servía, sino que incluso cuanto más se utilizaba subiendo la tasa para dejar tasa real positiva, más inflación generaba, porque era más emisión que se había que dar para pagar esos intereses. Así que cuando vos tenés un gobierno superavitario, la cosa está mucho más ordenada. Pero además, el colapso en la inflación está íntimamente relacionado con la reversión fiscal que se dio. No solo que vos tenés un gobierno superavitario, sino la magnitud. Y no solo es la foto lo interesante, la foto de diciembre, sino la película de todo el último año. La reversión es impresionante. Tenemos los mejores números fiscales desde 2009. Por ejemplo, el déficit primario dio 1,3 billones en diciembre. Fue 0,2 puntos del PBI en diciembre del año pasado. Y ese fue el mejor mes de diciembre de 2009. Así que, si bien fue deficitario, fue el déficit más bajo desde 2009. Por otro lado, el gasto, cuando uno observa por qué se dio los resultados que se dieron, no solo en diciembre, sino todo el año pasado, claramente hay que poner mucho foco en qué pasó con el gasto. Pero el superávit fiscal primario fue de 1,8% en todo el año pasado, y el superávit primario fue de 1,8% del PBI el año pasado, y un superávit fiscal del 0,3% del PBI. Y son los mejores números de 2008. Resultado primario mejoró 4,5 puntos contra 2023 y fue la mayor reversión fiscal en por lo menos 3 décadas, ¿no? 4,5 puntos revirtió. Esto es solamente si contemplamos la cuestión fiscal. Si además le agregamos la corrección del déficit cuasi fiscal, es decir, los pasivos remunerados del Banco Central, estamos hablando de casi 15 puntos de producto, porque era casi un poco menos de 10 puntos del PBI el déficit cuasi fiscal, y hoy está completamente corregido. Con lo cual, estamos hablando de casi 15 puntos del PBI de ajuste, y eso efectivamente lo marca como uno de los ajustes más brutales en la historia, no solo de Argentina, sino, como suele decir Milei, es de la más importante en la historia de la humanidad, digamos, de la historia mundial. Por la magnitud. Entonces, cuando vos ves esta fuerte reversión solamente haciendo foco en la cuestión fiscal, es la mayor reversión en por lo menos 30 años. Esto no lo digo yo. Hoy salió un informe de Facimex Valores y justamente marcaba esto mismo, en cómo se ha dado tan fuerte la reversión en materia fiscal en tan corto tiempo. Y nuevamente, cuando uno mira la reversión de la cuestión fiscal, en realidad el foco hay que hacerlo fundamentalmente en la parte del gasto. El gasto cayó 27% interanual real, bajó al 15,2% del PBI. El gasto primario tuvo el menor valor desde noviembre de 2007, cuando se lo considera acumulando el promedio móvil, el acumulado móvil de los últimos 12 meses. La obra pública, 77% cayó interanual en 2024 al 0,4% del PBI. Transferencias a provincias cayó 68% interanual en 2024 al 0,3% del PBI. Subsidios colapsó 34% interanual real al 1,5% del PBI. Gastos operativos, 22% interanual real al 2,7% del PBI. Prestaciones sociales, 16% cayó. Programas sociales, 33% se desplomó. Las jubilaciones y pensiones, 16% cayó, y las asignaciones crecieron 8% interanual. Entonces, el ajuste fue bestial, y como respuesta, bueno, tuviste este colapso en la inflación. Por esto, por todo esto, por la economía más normal, por la inflación a la baja, por buenos números de punto de vista fiscal, también por buenos números en lo que tiene que ver con la balanza comercial, es que el FMI se muestra tan optimista con la Argentina, como decíamos al principio, porque ve una economía normalizada. Ahora, también ve que va a seguir normalizándose con esto de la baja del crawling, va a bajar más la inflación, con la baja de la inflación, el Banco Central va a bajar la tasa de interés y eso lleva a que la economía esté a nivel agregado en ese, en esa nominalidad más baja, que en el extremo es expansiva. También, no solo es expansiva el crecimiento, digamos, la baja en la tasa de interés en algún punto, sino que también es expansiva toda la emisión de dólares, de obligaciones negociables en dólares que se han dado en los últimos meses, en los últimos 15 meses, se dio una emisión impresionante de más de 9.500 millones de dólares, y solo de la deuda de las grandes compañías. La deuda de las compañías las toman para después colocarlas en sus negocios, ¿sí? Entonces, si las empresas invierten, las grandes empresas invierten, eso genera un efecto derrame sobre el resto de los sectores de la economía argentina, y en particular sobre el empleo, y bueno, o sea, las grandes empresas tienen clientes y tienen proveedores. Sus proveedores son pequeñas y medianas empresas, o sea, hay una cadena de valor hacia atrás y también una cadena de valor hacia adelante. Entonces, esa emisión de deuda, en el fondo, tarde o temprano, es muy expansivo para lo que tiene que ver con el nivel de actividad. Otra de las cuestiones que muy probablemente el FMI esté incluyendo para estimar ese 5% de crecimiento que está viendo para adelante. Ahora, otro tema interesante a indicar es que en la última semana hemos tenido el resultado de la licitación del Tesoro, en donde el Tesoro logró 200% de rollover. El Tesoro se está beneficiando y se va a seguir beneficiando de este contexto de menor nominalidad. Básicamente porque tiene mucho vencimiento de deuda que pagar ahora, este año, por un lado. Pero lo que está pasando es que en este contexto de menor nominalidad de la economía argentina, bueno, los inversores, si quieren obtener retornos más altos en sus posiciones en pesos, están obligados a salirse del tramo corto de las curvas en pesos y buscar extender duration, que es donde eventualmente se pueden encontrar tasas altas por más tiempo, porque hoy la curva del ECAP está invertida, lo cual te indica que las tasas más cortas rinden más que las más largas. Entonces uno podría decir, bueno, pero si rinden menos las más largas, ¿por qué los inversores van a buscar los bonos más largos y no se quedan en el más corto? Bueno, la expectativa está en que toda la curva de tasa fija hoy se desplace para abajo en este escenario de menor nominalidad. Entonces, como que la tasa corta hoy es más alta, pero va a ser transitoria. En un punto va a empezar a caer, ya está cayendo. En cambio, hoy los inversores se apuran a bloquear tasa a mayor plazo. Si hoy está a 2% la tasa a 300 días, entonces, y está la expectativa de que, no sé, a 2-3 meses, esa tasa que hoy es 2% efectivo mensual, caiga a 1,5% efectivo mensual de acá a 4 meses, en este entorno de menor nominalidad, bueno, el inversor dice, bueno, cierro mi posición hoy y cierro un 2% de inflación, perdón, 2% de tasa hoy, de cara a los próximos 300 días. A pesar de que quizás hoy la tasa corta te está operando en 2.50, 2.60. Entonces, no le resulta tan interesante al inversor posicionarse en el tramo corto, sino bloquear tasa en el tramo más largo, pensando que la nominalidad de la economía argentina a mediano plazo va a seguir operando para abajo. Por eso mismo es que hoy los inversores están extendiendo duration en sus curvas, en sus portafolios, en la curva en pesos, y en particular obviamente en lo que tiene que ver con tasa fija. ¿Por qué todo esto es muy bueno para el Tesoro? Bueno, por el simple hecho de que cuando un emisor de deuda quiere colocar eficientemente, lo que suele hacer es colocar deuda a tasas bajas, plazos largos, y desindexar la deuda, es decir, a tasa fija. Y es exactamente lo que está haciendo el Tesoro, que el Tesoro cada vez más va a lograr, probablemente su objetivo es seguir mejorando el perfil de vencimiento y tratar de patear lo máximo posible los vencimientos para adelante, pagando la tasa más baja y encima desindexando la deuda. Hoy el Tesoro está colocando también, ¿no?, a cada vez más, a plazos cada vez más largos. Antes colocaba a plazos más cortos y tasas más altas. Entonces yo creo que hoy los inversores van a empezar a buscar con cada vez más fuerza lo que son no solo las LECAP más largas, sino que va a empezar a aparecer con más fuerza la demanda por las bond cap. La diferencia entre la LECAP y la bond cap es que la LECAP va a 365 días y la bond cap es un bono. La LECAP es una letra que va hasta un año de vencimiento y la bond cap es un bono y tiene más plazo, el plazo que quiera el emisor. Y ahí Kirchner habrá que ver qué estrategia hace, porque el secretario de Finanzas, hay que ver qué estrategia hace, porque podría colocar a más plazo, a un año y medio, dos años, veremos, veremos. Muy probablemente, cuanto más largo quiera colocar, quizás tenga que ofrecer un premio mayor, es decir, un poco más de tasa, respecto de la tasa que cotiza en el mercado secundario. Básicamente porque decís, che, mirá, yo te ofrezco un bono más largo, te voy a pagar un poco más que en el mercado secundario, hay que ver cuánto más, pero con el objetivo final de patear los vencimientos lo máximo posible. Si el mercado está convencido de que la nominalidad de la economía argentina va a seguir apuntando para abajo, muy probablemente, con un poco de premio, pueda Kirchner direccionar los flujos hacia ese, hacia esa zona. Habrá que estar muy atento a los rollover que tenga el gobierno y el Tesoro, y en base a eso, muy probablemente tendremos que analizar cada una de las ofertas que haga en el menú de las licitaciones. Esta semana se va a publicar el menú para la licitación de la próxima semana, que es el 29 de enero. Y ahí, bueno, será la próxima licitación, y es muy importante esa licitación porque vencen, si no me equivoco, 13, o no me acuerdo, creo que 10, más de 10 billones de pesos seguro, no me acuerdo si 13, pero bueno, habrá que ver qué estrategia está pensando Kirchner para esa licitación, pensando que hoy los inversores están demandando bonos a tasa fija en pesos a más largo plazo, porque ven una mayor desinflación. La última licitación le fue bien a Kirchner, la verdad. Básicamente porque pudo rolear todo lo que le vencía, tuvo 200% de roleo, tenía 1,69 billones de vencimientos y pudo captar casi 3,5 billones, así que tuvo más de el doble de roleo, 206% de roleo. Y es interesante, fíjense cómo en esa última licitación la Boncap tuvo el 43% de la demanda total, el 43%, lo cual te está mostrando que los inversores quieren alargar duration, porque van al instrumento en pesos más largos que había en la licitación. Hoy, tomando en consideración los canjes de deuda que hizo el gobierno, desde que arrancó hasta la actual licitación, la última, el Tesoro se está financiando a 420 días, o sea, ha podido financiar a lo largo de su gestión a 420 días, lo cual ha podido extender duration bastante en sus colocaciones. Ha mejorado el perfil de vencimientos porque los inversores están cada vez más ávidos de posicionarse en instrumentos a tasa fija. El 77% de las colocaciones que hizo el Tesoro desde marzo de 2024 hasta la actualidad han sido a tasa fija, y solamente el 23% ha sido a tasa variable, a tasa CER. Es decir, que los inversores no quieren no demandan fuertemente cobertura inflacionaria porque ven una inflación cada vez más baja. Entonces, si vos ves una inflación a la baja, ¿para qué te vas a cubrir de eso que está bajando? Para poder vos ganar ante un escenario de inflación a la baja, tenés que fijar tasa. Y es por eso es que se han invertido las demandas actualmente con mucha avidez por posicionarse a tasa fija y poco demanda por posicionarse a tasa CER. Este proceso que se ha dado ya desde marzo del año pasado, a partir del cual el mercado empezó a ver una convergencia inflacionaria cada vez más fuerte a la baja, y bueno, a partir de que desde marzo a la fecha el 77% de las colocaciones fueron a tasa fija, eso permitió mejorar el perfil de vencimiento de la deuda en pesos del Tesoro, porque hoy el 65% de la deuda del Tesoro está a tasa CER y el 35% a tasa fija. Lo mejoró en términos relativos cuando uno compara el vencimiento de deuda, o sea, el perfil de vencimiento que tenía el Tesoro en diciembre de 2023. En ese momento el 99% de la deuda era tasa CER y el 1% era tasa fija, lo cual te estaba mostrando que todo el mercado quería cobertura inflacionaria y encima a corto plazo, porque sentíamos y el mercado sentía de que se iba todo al demonio en cualquier momento en materia inflacionaria. Entonces, como el mercado veía riesgos nominales a la vuelta de la esquina, decía, dame cualquier cosa que esté indexada, yo necesito tener mis pesos indexados. Si la inflación se dispara, estando en 2023, si se dispara, bueno, yo voy a estar cubierto. Hoy es distinto, porque el mercado no ve ese riesgo y por eso se anima más a tasa fija. Entonces, desde diciembre de 2023, en donde el 99% de la deuda en pesos era tasa CER, hoy cayó al 65% de la tasa CER, el total de la deuda ajustada a tasa CER. Cuando en diciembre de 2023 el 1% era tasa fija, hoy es el 35%. Entonces, claramente ha logrado el gobierno, mejorar su perfil de vencimiento, ¿no? Incluso uno lo puede ver en cómo los inversores se posicionan cada vez más a mayor plazo, ¿no? Con más demanda en las LECAP más largas, con más demanda en las BONCAP, con la inversión en la curva de LECAP claramente invertida, y eso te está mostrando que, bueno, los inversores no tienen miedo en alargar duration porque confían que hacia adelante la nominalidad va a seguir apuntando a la baja. Otra cuestión interesante a analizar es que también se está pensando en que el Banco Central, a partir de la caída en la inflación, va a mover la tasa de interés para abajo. La fuerte baja en la inflación, que dio 2,7, que quedó por encima del 2,5 que esperaba Milei que se dé para confirmar el ritmo de crawling peg, pese, digamos, al 1%, pese que dio por encima del 2,5 que había dicho Milei, igual el Banco Central anunció que va a bajar el ritmo de crawling peg. Como el mercado ve que se va a bajar el ritmo de crawling peg, y dado que ahí tenés una base de inflación a partir del crawling, si se baja el ritmo de crawling, va a bajar la inflación. Y si baja el crawling y baja la inflación, el Banco Central va a luego bajar la tasa de interés. Hoy el mercado espera una caída entre 150 y 300 puntos básicos de recorte en la tasa de interés de referencia del Banco Central. Y esto es interesantísimo porque uno observa que el Banco Central ya no es un Banco Central reactivo a los datos de inflación. Porque antes vos tenías un Banco Central que se te disparaba la inflación y te subía la tasa. Y entonces estaba lo que se dice en la jerga financiera, estaba detrás de la curva. El Banco Central no defendía el peso porque se movía detrás de los acontecimientos. Vos siempre para que tengas... Cuando los guerreros están en una guerra, el escudo va primero, entonces el escudo tiene que cubrir al cuerpo. Bueno, en materia de la guerra contra la inflación, el escudo es la política monetaria. Si el escudo está detrás del cuerpo, no cubre al cuerpo, el cuerpo es los precios. Bueno, lo mismo pasa con la economía argentina. Durante la época kirchnerista, el escudo estaba detrás del cuerpo, y por eso vos tenías una economía que le entraban todos los flechazos, porque subía la inflación y el equipo económico de Alberto Fernández se movía detrás de los acontecimientos, totalmente poco profesional, irresponsable, porque nunca anunciaban ninguna medida de ajuste, y estaba probadísimo que cuanto más subían la tasa, más inflación generaban, y aún así seguían subiendo la tasa y generaban todavía más inflación. Bueno, cuando el Banco Central asume esta gestión, hace colapsar la tasa de interés de una manera bestial, de una manera incluso hasta contraintuitivo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, cuando uno tenés alta inflación, la medida es subir la tasa. Pero lo que decíamos, y yo lo criticaba en la época de Alberto y de Peche, es, bueno, si no tenés algún ajuste fiscal, el mercado te ve hacia adelante que van a venir más pesos a partir de la suba de tasas. Lo que hizo este gobierno fue bajar la inflación y hacer un ajuste fiscal. Bajar la tasa y hacer un ajuste fiscal. Es decir, que tuviste, digamos, un apretón fiscal impresionante, y también chupó pesos, o sea que sacó peso y tuvo un apretón monetario también. Eso hizo colapsar la inflación de una manera pocas veces vista en la historia. Y de ahora vos tenés un Banco Central que está delante de los acontecimientos, porque ahora va a bajar el ritmo de crawling, y se debate, bueno, cuál va a ser entonces el impacto también en los precios y en la economía, pensando de que la baja de tasas en el extremo es una política monetaria expansiva. Un último tema para resaltar es que lo que se está notando sobre los activos financieros en esta última semana es que Argentina está operando para abajo, mientras Wall Street y los bonos en Estados Unidos a nivel global están subiendo. Es decir, que Argentina está desacoplada, porque Argentina está cayendo mientras Wall Street y el mundo están subiendo. Esto ya venía pasando, pero del otro lado, porque antes los bonos y las acciones no paraban de subir mientras vos tenías un escenario de volatilidad en Estados Unidos. La tasa de Estados Unidos a 10 años pasó de 3.60 a 4.80, y en el mismo periodo los bonos subieron 50% desde septiembre a la fecha. Entonces, en ese momento estábamos desacoplados porque el contexto de deuda a nivel global estaba malo, cayendo, sin embargo Argentina seguía subiendo. Bueno, ahora la tasa cayó un poco porque pasó de 4.80 a 4.60, lo cual implica una suba en los bonos, a nivel global. Sin embargo, la Argentina está retrocediendo con caídas del 3-4% en la deuda. Wall Street la última semana subió 3%, mientras que Argentina cayó 10%. Así que estás teniendo ahí un desacople. Es decir, que Argentina no se está moviendo como el mundo, sino que está de la vereda opuesta incluso, o moviéndose de manera distinta, digamos, exactamente a la inversa. Ahora uno dice, bueno, che, y esto es preocupante, ¿qué está pasando? Bueno, la conclusión es que los activos financieros están en un proceso de toma de ganancia, de corrección natural después de tantas subas que se dieron en el último tiempo. ¿Cómo puedo yo sacar esa conclusión de que simplemente es una toma de ganancia? Porque no ha habido ningún cambio de punto de vista fundamental, desde el punto de vista de las variables macroeconómicas que determinan la dinámica de los activos financieros, que se ha visto deteriorada. Todo lo contrario, los números han sido muy buenos. Entonces, claramente, y tampoco tuviste ninguna señal del gobierno, de Milei, diciendo, bueno, acá terminó el ajuste, ahora viene otra vez el gasto. No ha habido nada, ni desde el punto de vista discursivo, ni desde el punto de vista de las noticias económicas en Argentina, que hayan podido modificar la percepción de los inversores de que el escenario económico virtuoso que se ha ido dado hasta ahora ha llegado a un punto extremo y que empieza a deteriorarse hacia adelante. Obviamente hay algunos nubarrones sobre lo que puede pasar con la cuestión de la apreciación cambiaria, la dinámica en el tipo de cambio oficial y también el atraso en el dólar, la salida del cepo, un mayor endeudamiento, las dudas sobre la cuestión electoral. Todas esas son cuestiones que generan volatilidad, pero son toma de ganancias para el mercado. Ahora, no ha habido, por lo menos desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la acumulación de reservas o de la compra de dólares de Banco Central, y así como tampoco de la cuestión de la balanza comercial, y ni que hablar de la cuestión inflacionaria, de la recaudación, números sectoriales, etcétera, no ha habido ningún dato negativo que haya podido cambiar realmente el humor de los inversores. Yo creo que muchos están aprovechando el gran rally que hicieron en los últimos meses para tomar un poco de respiro y guardarse un poco las ganancias, y eso, bueno, obviamente para hacerlo tienen que vender, y cuando venden el mercado empieza a caer. Así que yo lo veo como un ajuste saludable. Todos los activos financieros operan de manera serruchada, suben pero también bajan. El tema es, bueno, ver qué tendencia va a tener luego hacia adelante, y por supuesto eso es lo que hay que analizar, pero insisto, para mí es una toma de ganancias y no un cambio rotundo de tendencias. Habrá que ver la profundidad de este ajuste, de esta toma de ganancias, pero en definitiva no lo veo mucho más grave que eso, porque nuevamente los últimos datos macro han sido positivos. Señores, me pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Bueno, ha sido un placer acompañarlos, y bueno, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this?
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium. Guini Sociedad Anónima, concesionario Jeep Ram, lo invita a visitar nuestro espacio Ram Center, ubicado en La Recova, Avenida del Libertador 500. Los esperamos de lunes a viernes de 10 a 19 horas, sábados de 10 a 15 horas. Ram Center, solamente en Guini Sociedad Anónima. www.ramoficial.com.ar. Llegó Podcast Millennium, los programas de tu radio, sus mejores entrevistas, sus mensajes y su música. Podés volver a escucharlos cuando y donde quieras. Encontranos en nuestra página www.fmmillennium.com.ar o en Spotify como FM.